Esta es la segunda parte de Epístola de Primera de Pedro, número 2. Ahora, aquí hay otra declaración que dice que nosotros no podemos entrar al reino de Dios. Y esta es O Dunamai, que no tenemos el poder para hacerlo. Verso 6. Eso que ha nacido de la carne es carne. Y esto es claro, nosotros somos carne porque hemos nacido de la carne literalmente. Y eso que ha nacido del espíritu es espíritu. No dice que el que es nacido de espíritu tiene el espíritu. Hay una gran diferencia. Aquí dice que el que es nacido del espíritu es espíritu. Veamos qué dice Juan 4:24 y no hay duda sobre esto. Dios es espíritu. ¿Alguien niega que Dios es espíritu? Si usted ha nacido del espíritu, usted es espíritu. Hecho de espíritu y compuesto de espíritu. Volvamos a Juan 3:6. Que dice lo siguiente, eso que ha nacido del espíritu es espíritu, y no creo que haya un ser humano lo suficientemente presuntuoso, bueno, tal vez si haya uno o dos, pero no mencionaré sus nombres, como para decir que son espíritu. Ninguno de nosotros. Recuerdo que cuando comencé a entender esto, escuchaba a Herbert Armstrong decir, quiero que todos hagan el test del alfiler. Si usted cree que es espíritu, entonces póngalo en su pierna y no va a sangrar. Pero no somos espíritu. Verso 7. No estés asombrado que te dije, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué dice la versión Reina Valera? Usted debe nacer de nuevo. Esa es una traducción muy débil. La palabra para debe viene del griego de, que significa obligatorio, mandatorio o absolutamente necesario. Es absolutamente necesario que usted nazca de nuevo. Aquí está la característica de alguien que es espíritu. Verso 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes el lugar del cual viene ni el lugar al cual va. Así, el griego aquí es utus, que significa exactamente de la misma manera o de la misma forma. Todo el que ha nacido de espíritu, ¿Qué hizo Jesús cuando resucitó? Caminó a través de muros, caminó a través de puertas. Recuerden que los discípulos se asombraron porque Él desapareció de repente. A mí me gustaría ser nacido de nuevo, porque ahora son tiempos en los que uno quisiera alejarse de personas así de fácil, ¿no es cierto? ¿No sería bueno si en medio de una discusión con alguien usted simplemente desapareciera? No lo podrían encontrar. Y sabemos que no hemos nacido de nuevo, porque no podemos hacer eso. Otra manera de comprobarle a alguien que no ha nacido de nuevo sería que si están hablando por teléfono, por ejemplo, le dijera, muy bien, ven a mi casa ahora. Digo, si quieres, puedes llegar por la línea del teléfono. O solo sal de tu casa y ven para acá. Porque si ya naciste de nuevo, entonces puedes ir a donde quieras. Uno no puede ver el viento, solo podemos ver lo que el viento hace. Cuando vemos humo, solo podemos ver lo que el humo hace. Nicodemo vio lo asombroso que era esto y, verso 9, Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Porque no puede entenderlo. Jesús respondió y le dijo, ¿eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas? Verdaderamente, verdaderamente les digo, nosotros hablamos de eso que sabemos y testificamos eso que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo cosas celestiales? Así que ser nacido del Espíritu significa tener un cuerpo espiritual. Vayamos a 1 Corintios 15 para ver que esto literalmente es así. Ser nacido de nuevo también puede leerse como ser nacido de lo alto. La Iglesia de Dios del séptimo día dice que usted es nacido de nuevo ahora y que tiene el Espíritu de Dios en usted. Dice que usted puede ir a donde quiera y que nadie sabrá que tiene el Espíritu de Dios. Esa es una explicación muy débil porque la Biblia dice que el que nace de nuevo es nacido de Espíritu y es Espíritu. Nosotros tenemos las arras del Espíritu, no la plenitud de Él. Tenemos el pago del enganche, no tenemos la posesión comprada. Ser nacido de Espíritu no solo significa tenerlo sin medida. Significa que está compuesto de espíritu. A eso se refiere cuando dice que eso que ha nacido del espíritu es espíritu. Y eso que ha nacido de la carne es carne. Primera de Corintios 15:20 es el capítulo de la resurrección. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera sido así? No habría esperanza. La Escritura dice que su esperanza es en vano si Cristo no hubiera sido levantado de los muertos. Significa que su cuerpo se habría corrompido, ¿cierto? Si alguien ha tenido el Espíritu Santo de Dios en la tierra, ese es Jesucristo. Si alguien hubiera podido nacer de nuevo, en esta vida por el recibimiento del Espíritu Santo, ese habría sido Jesucristo. Pero Jesús no nació de nuevo hasta la resurrección. Ya comprobaremos esto en un minuto. Verso 20, pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos, y Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. El primer capítulo de Colosenses menciona que Jesucristo fue nacido de entre los muertos. Esto comprueba que la resurrección es el nacimiento espiritual. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de entre los muertos. Nacer de nuevo significa ser resucitado de los muertos. Y acabamos de leer que es por la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15. Apocalipsis 1 está mal traducido en la versión Reina Valera. Ahí dice que Jesús fue el primer engendrado de los muertos, pero la palabra griega es prototokos, que significa el primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El vocablo griego es genao, que significa engendrado o nacido. No es genao el vocablo, es prototokos, que significa un hecho logrado. El primogénito de los muertos. Primera de Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Porque ya que por un hombre vino la muerte, Adán, por un hombre también vino la resurrección de los muertos, Cristo. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Pero cada uno en su propio orden. Cristo, el primer fruto. Luego, aquellos que son de Cristo a su venida. Ahora, ¿qué pasará cuando Cristo regrese? Los que sean de las primicias serán resucitados. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción. Si usted nace de nuevo ahora, como alegan los protestantes, entonces no debería morir. No debería ser corruptible. Esto es, que su cuerpo se desintegre. Es sembrado en corrupción, es levantado en incorrupción. Es sembrado en deshonra y es levantado en gloria. El proceso de morir es algo terrible, agonizante y no es agradable, incluso bajo las mejores circunstancias. Es sembrado en debilidad, es levantado en poder. Es sembrado en cuerpo natural, es levantado en un cuerpo espiritual. Aquello que ha nacido del espíritu es espíritu, y es levantado como un cuerpo espiritual. ¿Cuándo serán levantadas las personas? En la resurrección, cuando Cristo regrese. Allí es cuando serán levantadas, y de eso está hablando aquí. Es sembrado un cuerpo carnal. Yo ya tengo suficientes dolores y malestares como para garantizarles que tengo un cuerpo físico. Y yo sé que es corruptible. Cualquier protestante que quiera probar que ha nacido de nuevo debe producirse a sí mismo en un cuerpo espiritual. Lo cual no pueden hacer porque la resurrección no ha ocurrido todavía. Si ellos creen en la resurrección, entonces creen en la verdad. Pero si no creen en la resurrección, entonces creen en la doctrina falsa de ser nacidos de nuevo en este tiempo. Ahora, ese es el único, me refiero ahora, este es el único momento en que uno podría nacer de nuevo si no hubiera resurrección. El verso 45 continúa diciendo, en consecuencia está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva, el último Adán se convirtió en un espíritu eterno. ¿Fue Jesús resucitado de los muertos? Sí. ¿Fue él hecho un ser espiritual cuando fue resucitado de los muertos? Sí. Aquello que ha nacido del espíritu es espíritu. Él fue el primogénito entre los muertos. Verso 46. Sin embargo, lo espiritual no fue primero sino lo natural. Y así es, todos quieren ser espirituales, pero no pueden serlo hasta que el cuerpo natural haya corrido su curso. Es decir, que haya muerto y que haya sido puesto a dormir en espera de la resurrección. Entonces dice, sin embargo, lo espiritual no fue primero sino lo natural. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo, como es aquel hecho de polvo. Así también son todos aquellos que son hechos de polvo, y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. Si usted es nacido de nuevo, entonces debería de ser celestial. Pero no, no lo somos. Ni siquiera hemos hecho un estudio profundo y exhaustivo, como hace algunos años, sobre lo que significa ser nacido de nuevo. Ahora, si hiciéramos ese estudio y checamos palabra por palabra en el griego, podremos ver lo absolutamente falsa que es esta doctrina. Verso 49. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también. Ahora, ¿cuándo será cumplido el también? Dice, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden ver el reino de Dios y tampoco pueden entrar en el reino de Dios. Solo aquello que es nacido del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios y tampoco puede entrar en el reino de Dios. Pablo dice lo mismo. Verso 50. Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Dónde dijo Pedro que está puesta nuestra herencia? Está reservada en el cielo para nosotros para ser revelada en el último tiempo. ¿Ven cómo encajan todas las escrituras? Ni la corrupción hereda en corrupción. He aquí, les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos transformados o cambiados. ¿Y qué es lo que adquirimos cuando somos cambiados? Un cuerpo espiritual. Es decir, seremos espíritu. Aquello que nace del espíritu es espíritu. Y usted no puede nacer del espíritu hasta la resurrección. Verso 53. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad. Si usted cree que alguien ya ha nacido de nuevo, entonces Pablo también lo fue, ¿cierto? Pero aquí está diciendo, yo tengo un cuerpo corruptible y aún no me he vestido de incorruptibilidad. Y esto mortal debe de vestirse de inmortalidad. Entonces, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y eso mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito, la muerte es tragada en victoria. Ahí lo tiene, si usted ha nacido de nuevo, entonces no puede morir. Yo no sé por qué las personas se meten en todas estas discusiones, pero ahí está la prueba. Volvamos a Primera de Pedro para ver lo que dice en la Reina Valera. Primera de Pedro 1.23. Siendo nacidos de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible. Por la palabra viva de Dios, la cual permanece por siempre. La palabra en el griego es siendo engendrados, porque en el verso 3 dice, habiendo sido engendrados de nuevo. No debería decir nacidos. Este es uno de los lugares que llevan la traducción incorrecta de la versión Reina Valera, para hacerle creer que usted es nacido de nuevo. Usted no nace de nuevo ahora, sino que es engendrado de nuevo. Verso 23 de la versión fiel. Porque ustedes han sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible. Cada vez que ven itálicas en mi traducción es para continuar con el flujo de la idea o para poner la referencia automática en el griego, ¿sí? No de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra viva de Dios, la cual es duradera y permanece por siempre. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos engendra? No solo es la palabra de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios el Padre. Los que creen que somos nacidos de nuevo dicen, ahora te tengo. Primera de Pedro 2, verso 2. Como bebés recién nacidos, anhelan la pura leche espiritual para que por ella puedan crecer en carácter. Obviamente no va a crecer en tamaño corporal como en la película. ¿Cuál es esa película que va a salir? Creo que se llama Alargué al bebé, ¿verdad? Pero aquí dice, si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es agraciable, ¿se comieron ustedes al Señor? Digo, lo digo porque aquí hay algunas metáforas espirituales. A quien vienen como una piedra viva, rechazada ciertamente por hombres, pero escogida por Dios y preciosa. ¿Jesús era una piedra o era una persona? Era una persona. Ustedes también como piedras vivas están siendo construidos como una casa espiritual, un sacerdocio santo. Preguntas. ¿Son ustedes bebés recién nacidos? No, ya son adultos maduros. ¿Sí? ¿Son ustedes piedras vivas? No, son personas. ¿Son ustedes un sacerdocio, una casa espiritual? No. Todas estas cosas describen lo que Dios está haciendo en y a través de nosotros. Eso es lo que describen. No está diciendo que ustedes nacen de nuevo y son bebés recién nacidos. Son como bebés recién nacidos. Son como piedras vivas. No es que lo sean literalmente. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado porque ha sido nacido, según la versión Reina Valera, pero la traducción correcta es porque ha sido engendrado por Dios. Cualquiera que ha nacido de Dios no puede pecar. Ahora, aquí hay dos malas interpretaciones que son la base de la doctrina protestante que dice que una vez que usted acepta a Cristo, entonces nace de nuevo y ya no puede pecar. Eso no es cierto. La parte que dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar, lamentablemente, no transmite lo que es todo el contexto. Ahí debe de decir que no es capaz de practicar pecado. El verso 4 nos da el contexto. Dice, todo, que en el griego es todo aquel quien practica el pecado. La versión Reina Valera dice, cualquiera que comete pecado transgrede también la ley. Pero aquí es todo aquel quien practica pecado como algo que se hace continuamente. Y ustedes saben que el que apareció, como dice aquí, para que pudiera quitar nuestros pecados, en él no hay pecado. Todo el que vive en él no practica pecado. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, aquí está hablando sobre no practicar el pecado. Nosotros pecamos porque somos carnales y humanos, pero no practicamos pecado. Y el verbo practicar aparece repetidamente. Ok, verso 7. Hijitos, no dejen que nadie los desvíe, los engañe. Aquel que practica justicia es justo así como él es justo. Aquí tenemos la comparación entre practicar el pecado por un lado y practicar justicia por el otro. ¿Podría usted, por ejemplo, podría usted practicar adulterio voluntario y conscientemente? ¿Podría usted como cristiano quebrantar el sábado y guardar el domingo voluntario y conscientemente? ¿Podría usted como cristiano practicar el asesinato voluntario y conscientemente? ¿No? ¿Podría usted como cristiano tomar el nombre de Dios en mano voluntaria y conscientemente? ¿Hacer un ídolo y arrodillarse delante de él voluntaria y conscientemente? No. ¿Podría usted cometer idolatría momentánea al poner sus pensamientos sobre los pensamientos de Dios? Sí. ¿Se puede arrepentir de eso? Sí. ¿Está usted practicando idolatría? No. ¿Está usted practicando pecado? No. ¿Pueden ver la diferencia entre practicar pecado y pecar por debilidad? Aquí está haciendo una comparación de lo que es la práctica. Verso 8. Aquel que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios para que pudiera destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado. Ahora en la versión Reina Valera dice, no comete pecado porque su semilla de engendramiento, es decir, la semilla de Dios el Padre, está viviendo dentro de él. La semilla de Dios el Padre se encarga del engendramiento, ¿no es así? No se encarga del nacimiento. La semilla del Padre es la semilla del engendramiento, y su semilla permanece en él. Y él no es capaz de, continuando con el verbo practicar, no es capaz de practicar pecado porque ha sido engendrado por Dios. Esa es la traducción más apropiada, completa y literal respecto a esto. Y no respalda el concepto de nacidos de nuevo. Desafortunadamente, los libros de la versión Reina Valera fueron traducidos por distintos comités de traducción. Y hay ciertas doctrinas que ellos introdujeron ahí. Por eso es que a veces hay conflicto cuando leemos las distintas traducciones, porque todas se tradujeron de manera diferente. Y las personas no entendían que el engendramiento es ahora y el nacimiento en la resurrección. Algunos ya lo entienden, pero luego entra la confusión y las personas tienden a leer su propia doctrina en la Biblia. ¡Ah! Dicen, ¡ah! Somos nacidos de nuevo. El punto es que si usted fuera nacido de nuevo ahora, entonces no podría pecar. Y yo no conozco a nadie que pueda decir que no peca. Ok, entonces la próxima vez veremos otras cosas y avanzaremos más en la epístola de Primera de Pedro. Pero si volvemos a toparnos con un tema como este, que es sumamente vital para la doctrina, entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a detener y lo vamos a explicar para que todo quede claro.